Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este día lunes 4 de agosto de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Ya a la espera de que hoy que descansa esta cosa del Leagues Cup, que nos dé un respiro después de tantos días de partidos, de 6 partidos por día. Ya teníamos la cabeza como loca, ¿no? Ya no sabíamos ni qué jugadas, nos acordábamos de todo. Pero ya viene la etapa buena, ahora sí se ve quiénes califican, Beto, y quiénes no. 14 quedarán con un resultado adverso y 4 solamente calificarán a la siguiente ronda. Y tal vez no sean los que los organizadores esperaban. Ellos esperaban los nombres más importantes, claro, para que jalen a mayor cantidad de aficionados a los estadios. Pero si se meten Mazatlán y Juárez, por ejemplo, pues no van a ser de gran convocatoria, pero sí lo van a merecer, porque han hecho un gran torneo Mazatlán y Juárez, ¿eh?
Ya lo creo, dos equipos que no tienen muchos reflectores, pero que están teniendo un buen desempeño en este torneo. América, Guadalajara, Cruz Azul y Monterrey prácticamente eliminados. Chelis, gusto en saludarte.
Beto, Héctor, buenas tardes. Sí, pero por supuesto que se lo merecen. Mazatlán, el equipo que menos goles ha recibido, solamente un gol, y te juega en la liga y en este torneo, te juega exactamente igual. O sea que no hay manera primordial para ganar partidos. Hay acoplamiento a lo que tienes y ponerlo a funcionar. Gran trabajo de Siboldi, gran trabajo del entrenador de Dorados y unas terribles decepciones por no saberse reforzar. Para mí ese es el problema. No saberse reforzar como sí lo hizo Toluca y como sí lo hizo Tigres.
Sí, totalmente de acuerdo. Es un fútbol agradable el que han desempeñado equipos que han tenido, que tienen menos reflectores, que no son tan mediáticos y que la verdad están haciendo un buen papel en este torneo. Leo Messi se lesionó ante el Necaxa, no podrá jugar seguramente frente a Pumas, pero Keylor Navas fue expulsado por primera vez con el equipo universitario, una salida muy alocada, de fuerza desmedida, y se lleva por delante al contrincante. Creo que la roja está bien sacada para el portero del equipo de la universidad, mientras que Santi Jiménez recibió un homenaje allá en Rotterdam, en el medio tiempo del partido entre el Rotterdam y el Wolfsburgo. Un homenaje merecido para un jugador que dio muy buenos resultados en el fútbol de Holanda. Ángel Correa marca un doblete. Qué buen jugador, letal, un killer, con ese puntito, esa fracción de segundo, Héctor, de reposo, de asentamiento, de aplomo, para autopasarse el balón con un globito y marcar un gol de bella factura, y como también lo fue el segundo del centro delantero argentino del equipo de los Tigres.
Bueno, pero él trae un prestigio muy importante, Beto, tantos años en el Atlético de Madrid, selección argentina siempre, no titular en los dos lados, pero siempre un jugador que era revulsivo y siempre aportaba mucho a los equipos. El caso de Mazatlán, en cambio, sin recursos, Beto, trajo a Alberto Herrera de Puebla, trajo a Mauro Lainez, que estaba ahí perdido por todos lados, al Primo Hernández, que viene de Pachuca, se encontró con dos brasileños, con uno que es Fabio Gómez, que es el que está haciendo los goles, y el otro que se llama Luis Teodora Dudú, que los consiguió Jaime Verdeal, sabe Dios dónde, Beto, pero los trajo. Sí. Y Jorge García, un chico que es lateral derecho, que ha estado en Cruz Azul muchos años, no lo pelaban, y se fueron para allá. Con estos jugadores muy medianos, Beto, se salió del equipo Rodolfo Pizarro, Hugo González, Gustavo Sánchez, que todavía estaba fuera, y Luis Amarilla, que era el goleador del equipo. Ellos salieron. Los que se fueron tienen más peso que los que llegaron, ¿no? Sí. Pero bueno, le ha ido bien a Mazatlán.
Cómo no, una buena labor del equipo de Mazatlán con el nuevo entrenador y, por supuesto, también con el nuevo director deportivo. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula. Rayados apoya a Katia Itzel García tras las aberrantes amenazas de muerte que recibió vía redes sociales. Isaac del Toro ganó el circuito de Getxo allá en Bilbao y vamos a escuchar al ciclista mexicano.
Ah, la verdad, como lo decía antes, estoy bastante feliz y contento de nuevo y es simplemente muy bonito estar en esta posición. Me siento muy privilegiado y lo estoy disfrutando mucho con el equipo.
Sabes que les ha dado otra gran alegría a la gente de México que está muy pendiente de ti.
Ah, la verdad, pues muchas gracias a todos por los que me apoyan tanto en Italia, España y México y la verdad es que estoy muy feliz, muy orgulloso y pues de nuevo gracias a los chicos hoy y a Juan, a Domen, a Kobe, a todos, pues se pudo lograr otra vez otro gran día.
Brevemente les puedes comentar cómo ha sido la carrera para que lo la vivan contigo.
Pues digo, al final bastante nervioso un poco, tomamos el control durante todo el día y tratamos de poner un ritmo duro para facilitar un poco en las últimas dos rampas finales y tratar de hacer daño para llegar a la meta.
Randall Willars, después de escuchar a Del Toro, ganó el bronce, el de Tijuana, en el Mundial de Deportes Acuáticos en la plataforma de 10 metros. Subió del quinto al tercer lugar. Parecía que se le escapaba el podio al clavadista mexicano que termina colándose al tercer lugar en la plataforma de los 10 metros. Por otra parte, Mimi Rhodes logró un hoyo de carambola en el British Open femenil. Lando Norris ganó en Hungría. Sterling Sharp, Antonio Gates, Jared Allen y también Eric Allen ingresan al Salón de la Fama de la NFL. Bravos y Rojos celebran el primer Speedway Classic. Brasil se llevó la Copa América Femenil. El Barcelona cerró su gira asiática con una goleada sobre el Daegu de Corea. Se llevó a cabo el sorteo de los playoffs de la Champions y el Real Madrid inició su pretemporada. El conjunto del América, Chelis, está sin encontrar ese fútbol que le fue muy característico, un fútbol perfectamente definido en torneos anteriores. Le está costando trabajo. ¿Por qué crees a Jardine encontrar un buen funcionamiento del América?
Porque se le van jugadores importantes, jugadores diferentes, y solamente le llegan jugadores buenos, porque no podemos decir que no sean buenos, pero no hay ningún jugador diferente. El jugador más diferente que tiene el América es Rodríguez. Y Rodríguez es intermitente como foquito de Navidad. Se prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga. Y a veces ya ni prende, ya se queda trabada la maquinaria. Al América le hace falta un jugador diferente. Y el que viene ahorita, si es que llega a llegar o llega, es un jugador normal como los que tiene. No le veo la gran diferencia a un jugador que costó 45 millones, que ha estado en 10 equipos y que ahora viene por 10 millones. Yo no le veo la diferencia. Y entonces, mientras no traigan algo diferente, algo que te luzca lo que ya tienes, tipo Correa, porque Correa tiene el chiste de ser un jugador diferente, que te hace jugar a los demás. Ese es el gran refuerzo de Tigres. No tanto lo que juega Correa, lo que hace jugar a los demás. Ese es el problema del América.
Sí, exactamente. Un América que no funciona igual. Se le han ido jugadores importantes, como ya dice Chelis. No ha habido recambios que puedan sustituir la calidad de jugadores que se han ido anteriormente, como Valdés, por ejemplo, se me ocurre pensar en el chileno. Y son estas series de luces intermitentes, navideñas. Este América está sin una iluminación continua en este torneo. Y hay jugadores, Héctor, que están claramente por debajo de su nivel.
Sí. Yo creo que en el caso de los, bien dice Chelis, lo de los refuerzos, tiene que hacer diferencia importante, Beto. Y hasta ahorita Correa ha sido una diferencia importante. El América, si trae un jugador, como dice Chelis, que es igual que lo que tiene, porque Javairo, acuérdate que costó 7,5 millones de dólares. Javairo también fue una gran inversión, sí, con muy pocos resultados. Ahora este viene por 10 millones de dólares. Y si no es diferente a los demás, si es igual que cualquiera de ellos, pues entonces estamos fregados, Beto, porque no va a aportar gran cosa al equipo, ¿no? Y el América necesita, bien dice Chelis, necesita otro tipo de jugadores que te den un salto de calidad distinto a los que han llegado hasta ahora.
Correcto, Beto, sí, totalmente Beto. De acuerdo. Vamos a ir con León Lecanda, porque León tiene información sobre el refuerzo francés del conjunto del América. León, gusto en saludarte.
Gracias, Beto. Saludos de ESPN Radio Fórmula, y que justo tendría que llegar a México en las próximas horas para realizar el reconocimiento médico y estampar su firma por los próximos 4 años con las Águilas del América en una de las transferencias que podrían dar mucho de qué hablar en el corto y mediano plazo, Beto, porque no muchas veces llegan jugadores de ese calibre, y en los últimos años me parece que el esfuerzo de los clubes de la Liga MX apunta justo a eso, ¿no? A traer futbolistas de renombre, y me parece que Alan Saint-Maximin es uno de ellos.
Sí, un jugador del que en su momento no habló bien Mourinho, este Saint-Maximin, que está a punto de llegar. Hemos visto jugadas, resúmenes muy bien conformados sobre los goles que marca, sobre sus llegadas por el lado izquierdo, sobre la profundidad que tiene, y esta sería una contratación que seguramente, y tenemos a León ahí, Héctor, puede ayudar a que el América se defina más de cara a lo que resta del torneo de liga.
El punto intermedio, ¿cuál será, León? Porque te saludo con mucho gusto. Chelis dice que es un jugador que pues no es muy diferente a lo que tiene ahorita el América, y tú nos das referencia de que puede ser una bomba para el mercado de verano en este fútbol mexicano. Digamos que ¿cuál sería el punto medio para pensar que esto es una gran figura, León?
Sí, un jugador polivalente, ¿no? Viene por izquierda, él normalmente su perfil es diestro, pero utiliza las dos piernas, puede ir sobre el costado derecho también, pero sobre todo en los últimos meses incluso ha jugado como media punta, ¿no? Entonces tiene esa polivalencia de algunos otros jugadores en América, como sería el caso de Alejandro Sendejas, y sobre todo en un mercado en donde si llega a salir Brian Rodríguez, ¿no? Porque a mí me dicen que todavía hay buenas posibilidades de que el uruguayo salga con una oferta importante del extranjero, sobre todo porque América sabe que le queda un año de contrato y que si no es en este verano no va a poder, digamos, de una u otra forma sacar renta o lo suficiente de la inversión que ha puesto en el rayito. Bueno, pues traer a un jugador de este calibre como Saint-Maximin justo les va a dar eso, ¿no? Esa dimensión distinta al ataque. A ver, es cierto, y lo contábamos en Enfocados hace una hora, tiene antecedentes que quizá no sean tan positivos, como el hecho de que la última temporada con el Fenerbahce o los 6 meses finales con el Al-Ahly no fue tan brillante su etapa, pero si fuera brillante como en su momento con Newcastle United, no vendría Saint-Maximin a los 28 años al fútbol mexicano, eso está claro, ¿no? A mí me parece que es un jugador que puede romper la liga, pero claro que uno, lesiones, y dos, disciplinas serán temas importantísimos a seguir, ¿no?
¿Algún otro movimiento aparte del francés, León?
Beto, te decía que si hay salidas, sí, hay buenas posibilidades de que América no vaya solo por uno, sino hasta por 2 o 3 jugadores más en este mercado. Yo te podría decir lo de Brian Rodríguez, te podría decir que Sebastián Cáceres, si en algún momento viene una oferta, se va a analizar inmediatamente, lo mismo Víctor Dávila. O sea, puede haber más bajas, y si hay bajas de jugadores extranjeros en América, van a llegar refuerzos. A mí me dicen que lo de Agustín Palavecino está ahí, sobre la mesa. Es un jugador que ya viene siguiendo desde hace tiempo a América. Si se abren plazas, podría haber una negociación con Necaxa para traer a Palavecino al Club América. Y no descartaría yo tampoco la posibilidad de que en este mercado trajeran un medio centro, un volante de contención, que eso daría obviamente mucha solidez, ¿no?, a un medio campo que las últimas semanas se ha notado endeble.
Es que, León, muchas gracias por la información.
Gracias, saludos a ustedes.
Un abrazo, buenas tardes. Chelis, creo que, perdón, no te escuché, querías decir algo hace un momento.
No, ya pasó el tiempo, pero ahorita tocando lo de Palavecino y el jugador que se fue a Cruz Azul, de ese tipo de jugadores diferentes necesitaría el América. Si es un jugador diferente para los que ya tiene.
Exacto.
Porque parecería que el comentario es que qué malos jugadores tiene el América. No, los tiene muy buenos, iguales. Igual, ninguno, son pantalones azules y camisas blancas. Uno que sea saco, uno que sea suéter, uno que sea chamarra, okay, uno que te haga la diferencia. No el pantalón azul con la camisa blanca toda la vida.
Y para los vecinos sí ayudaría mucho, Chelis.
Sí es diferente, un mediocampista que te puede llevar la pelota, que te puede dar pausa, que te puede dar ese cambio de ritmo que el América no se lo logra dar el Chiquito Sánchez, no se lo logra dar Fidalgo y no se lo logra dar Sendejas por el tipo de fútbol que estos tres necesitan un jugador que les marque pautas.
Uh-huh. Okay. Sí, exactamente. Y yo creo que hablando del tema periodístico, al parecer le decía Héctor Huerta a León en la televisión que hubo malestar en el América porque ganó la nota de la llegada del francés León Lecanda, pero claro que averiguar, investigar, reportear, anticiparse, informar y opinar es lo que tiene que hacer un periodista. Así que pues es la labor, Héctor, que tú conoces perfectamente del reportero, y qué buena primicia la llegada de este jugador europeo.
Sí, ya lo felicitamos a León, pero también es que lógico, ese equipo tiene la particularidad, Beto, de que también tiene medios de comunicación, que son, digamos, los oficiales del equipo y los que quisieran ganar siempre todas las notas de este equipo, y que a lo mejor ya sabían el nombre, pero no tenían permiso de darlo. Y en este caso León dijo, bueno, pues yo de aquí voy, de aquí soy, y vámonos a pegarle, ¿no?
Anticipación en esa primicia de León Lecanda, la llegada de Saint-Maximin al conjunto del América. Volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde, buenos momentos del Guadalajara, Chelis, me parece, con este renovado grupo de jugadores, algunos jóvenes muy prometedores, unos que están en proceso de consolidación, un nuevo entrenador como es Milito, pero no tiene gane, no acaba de redondear los partidos, aunque me parece, no sé qué opinas, Chelis, que hubo buenos pasajes del Guadalajara el día de ayer.
No, pero definitivamente no. Si es un equipo que domina un sistema, si es un equipo que te puede controlar la pelota el mayor tiempo posible, no tiene fútbol en ninguna de las dos áreas. Dime una jugada de Pulido, una jugada de Pulido.
Sí, en todo Pulido el partido, anda perdido, caray.
Y luego después, uh-huh, en su área, en los momentos cruciales, en el minuto 90 y en el minuto 92, le saca los dos partidos. Cuando él hizo jugadas o tuvo posesión en 15 y 18 pases seguidos. O sea, sí saben a lo que juegan. Ahora bien, cuando tienes que entrar al área, tienes que resolver. Y cuando entran a tu área, tienes que resolver. Y eso el Guadalajara no lo tiene. Para mí, adelante se está equivocando con Pulido. Y para mí, atrás se está equivocando en la cosa esta de hacerlo todo demasiado elegante, demasiado bello. No tiene los jugadores. Porque Sepúlveda no es un jugador que te pueda salir con la pelota, porque Mozo, que jugó una buena parte del partido, no te puede salir con la pelota, y entonces se equivoca en la manera de que es definitoria y que va al marcador esas equivocaciones.
Sí, que yo de lo rescatable pensaría, por ejemplo, en ese desborde de Mozo que acababa de entrar, un centro con efecto favorable al rematador, es el lateral volante por derecha que saca el centro, y la forma en que se tiende en plancha de palomita, anticipándose el hombre que va por el otro lado, por el lado izquierdo, pero que se mete por el centro para rematar en un gol de excelente factura del Guadalajara, que sigue sin tener esta consistencia, Héctor, y que está apenas en camino de convertirse en un equipo que pueda fortalecerse para lo que resta de este torneo y para el torneo de liga.
Y sobre todo porque en estos dos partidos el despiste, Beto, de los errores muy puntuales que están cometiendo jugadores, en este caso el tal Rangel,
sí, hombre.
La hormiga González que se pone en el primer poste y que no despeja, y el arquero que no se pone detrás del que esté en el poste para detener la jugada, ¿no? O sea, ahí fue una reacción tardía del tal Rangel, una desatención de la hormiga González que estaba cuidando ese marco, y por el otro lado también en el primer gol otro error muy claro del Tiba Sepúlveda, que comete el autogol, pero que también el arquero pudo haber hecho un poco más. Y si te acuerdas también el primer partido, Beto, los errores fueron muy puntuales, ¿no? El tiro libre al final, en el 97, te ganan un partido que tú debiste ganar y te lo sacan al final. Y en la liga, si te acuerdas también en los dos partidos, dos penaltis que ha cometido Eric Gutiérrez en su propia área. Si no sabe defender, ¿para qué se mete ahí? Pues no tiene ese oficio de marca y ha cometido dos penaltis que a Chivas le han costado mucho trabajo revertir.
De acuerdo. Y Chicharito Hernández, por su parte, no está participando en este torneo, pero sigue siendo un futbolista en activo. Está, me da la impresión, más preocupado por seguir subiendo contenido en sus redes sociales, que no tiene nada que ver con el fútbol, que concentrarse en su equipo que está participando, aunque él no está en el torneo, en una competición internacional. Dice textualmente: me di a la tarea de encontrar mujeres que refuercen los conceptos de masculinidad y feminidad, tratando de justificar sus dichos de la semana antepasada. Pero yo creo que no es el momento para estar subiendo ese contenido cuando todavía está en activo, cuando todavía no es un coach profesional en Instagram y cuando su equipo está jugando un torneo. Vamos a escuchar a Javier Hernández.
Dado el impacto de los videos que puse en mis redes sociales, me di a la tarea de querer encontrar mujeres especializadas en el tema de la energía masculina y femenina.
Mi comunión sagrada la sé cómo está gracias a cómo yo me relaciono con el otro. El otro siempre es el que me va a dar la pista de cómo estoy adentro. Entonces el otro es el espejo más directo que yo tengo para irme hacia adentro. Estamos jugando a ser perfectos todo el tiempo, no nos permitimos cometer un error. Y si culturalmente no cumplimos con esas cosas, entonces creemos que somos malas personas, creemos que no nos van a querer, que no nos van a apoyar.
No tenemos valor, no somos
exactamente suficientes. La mejor manera de darme cuenta de qué necesito sanar es ver cómo es mi reacción, mis sentimientos y cómo me siento yo con el otro.
Me estoy atreviendo a que la gente conozca a Javier, que aún a Chicharito le han pasado cosas dolorosísimas que muchísima gente cree que por tener fama y dinero no nos deberían de suceder. Lo más reconfortante es, primero, que estoy aprendiendo mucho. Segundo, que yo no buscaba esto para que todo el mundo estuviera a mi favor o no. Yo cuestioné un tema que a mí me interesa mucho porque primero lo quiero aprender porque lo estoy viviendo en carne propia. Y por más doloroso y duro que lo estoy viviendo, mil veces prefiero ser vulnerable y real a quedar bien con todo el mundo y hacer de una manera falso, ¿no? Me trajo a estos temas fue lo mismo, ¿no? Mis experiencias personales, lo que yo iba sintiendo como hombre o como humano, de que todos tenemos energía masculina y energía femenina, ¿no? Y que cualquiera de que tú decidas cuál es la predominante, a fin de cuentas tienen que estar sanas.
Sí, la energía masculina y la energía femenina son temas súper interesantes e importantes, pero me parece, Chelis, que no vienen al caso ahora mismo. Yo creo que sería mejor que subiera mensajes de apoyo al Guadalajara, que está participando en este torneo, que andar dedicándose a hacer cosas que no tienen absolutamente nada que ver con su profesión de futbolista profesional en activo.
Yo no lo creo tan fuera de foco. Los productores de Radio Fórmula le tendrían que dar un programa a este muchacho y seguir con esos temas. Sí, la tienen de apechito. Ahí le salió un programa, de la nada le sale un programa, sin buscarle mucho. ¿Qué caramba tiene que meter esos temas un futbolista que está emproblemado en su equipo de fútbol, en su profesión, está emproblemado y está tirando por la borda todo lo bueno, buenisísimo que hizo en su carrera? Ahí está. Contrátenlo, denle una hora.
Sí, yo no veo mal, Héctor, que un deportista se interese en otros temas, eso está muy bien. Lo que veo mal es que es el momento que escoge para ponerse a hablar de esos temas cuando no mete goles nunca, cuando lleva 11 lesiones, cuando no ha sido una buena contratación, cuando no lo llevaron a la League's Cup y cuando su equipo está jugando ese torneo.
¿Sabes qué? Lo peor de todo, Beto, es que desde que llegó a Chivas es una decepción permanente. Tiene 2 años decepcionando a la gente y no es el momento, pues, de establecer teorías personales de lo que tú piensas de la vida, lo que piensas de los momentos actuales. Tan no se disculpó por lo primero que ocurrió, que ahora buscó la validación de una psicóloga Exacto. colombiana que, siendo mujer, lo validara. O sea, que estuviera de acuerdo con su postura, ¿no?
Sí, sí, sí.
Quiere decir que su postura
para justificarse.
La mantiene.
Sí, claro.
¿No? Ahora, si quiere ser, como parece ser, uno de los alumnos más avanzados de Diego Dreyfus, pues entonces que haga sus escapes esos que hace Diego, que invita a 30, 40 personas a Cancún, los mete a una cueva, se pone a echarles rollo ahí, los convence a todos y les dice groserías y es muy su estilo. Y Javier tomó ese estilo, empezó a decir muchas groserías en redes. Y bien, de una parte que dijo, que me llamó la atención, es que dice, piensan que por ser uno famoso y que tiene dinero, no tiene problemas, ¿no? Pues es que él tenía un problema que no lo ha revelado, pero que yo ya lo tengo confirmado. Su mamá tenía 2 meses en el hospital y uno de los meses en terapia intensiva y ese mes intubada inclusive, o sea, con respiración asistida. Es decir, sí estuvo entre la vida y la muerte su mamá un buen rato. Afortunadamente encontraron la bacteria que tenía alojada en los pulmones y encontraron la solución para el caso, el antídoto pues para sacar esta bacteria. Y ya entiendo, no he confirmado, pero entiendo que ya iba a ser llevada a su casa. Pero después de 2 meses de hospitalización, estuvo primero en un hospital que supongo yo que cubrieron los gastos primero Javier Hernández, padre, y luego él la llevó a otro hospital que es mucho más caro, en Guadalajara, en el Hospital San Javier. Ahí estuvo internada la última parte de su tratamiento y es donde estuvo en terapia intensiva en el San Javier. Y yo me imagino que Javier se hizo cargo ya, Chicharito, se hizo cargo ya de todos los gastos de su mamá, supongo, ¿eh? Nada más yo hablé con la abuela y la abuela me explicó el estado de salud de su hija y ahí platicamos mucho porque pues yo a la abuela y a la familia yo los quiero
claro,
mucho.
Son de toda la vida.
Muy querida de toda la vida, la abuela tiene casi 90 años y yo tengo 45 de conocerla, o sea, la mitad de la vida de ella y buena parte de la mayoría de mi vida mía la conozco y los conozco a todos ellos. A Silvia la conocí pues siendo una adolescente, pues. Entonces, creo que lo que le está pasando ahorita a Javier, hay un cambio de chip en su cerebro que él cree en lo que está diciendo ahorita. Y bueno, aunque no sea socialmente o políticamente correcto, pues él piensa así, pues, y hay que respetar cómo piensa. Lo anticlimático de esto, Beto, es que habla mucho y juega muy poco.
Exacto, exacto.
Y es futbolista.
Es futbolista.
Si fuera retirado, pues está bien.
Exacto, exacto. Es contradictorio. Sí, lo que está ocurriendo con Chicharito Chelis en este momento de su carrera.
Sí, en verdad, mis mejores deseos para su jefa, sinceramente, mis mejores deseos. Pero caramba, mano, todo el mundo tenemos problemas. Entonces imagínate un programa con Álvaro Morales y que le empieces a contestar los problemas de tu hermana. ¡No! ¡No! ¡A lo que estás, cabrón! No.
Claro. Sí. No, y él no lo ha ventilado, ¿eh? La verdad es que...
No lo ha mencionado, sí.
No, pero en este tipo de pláticas y eso, no lo ventila. Externa una preocupación de un ser humano que está sufriendo por algo y lo saca por ahí. Ya, hasta cierto, es humano lo que está haciendo, pero caramba, se pasa de humano, hijo.
Vamos a ir a una nueva pausa en este lunes y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Me parece grave que toda esa información se fugue. La verdad es que muy desafortunado, pero bueno, yo creo que sirve también para hacer un buen análisis de lo que está pasando, de cómo se están haciendo las cosas y nada más, ¿no? Pero sí debe de se debe tener mucho más cuidado con todo eso, ¿no? Bueno, son precios, me parecen muy, muy altos. Yo creo que sí hay otras formas, hay otras maneras, y no pagar tanto. Creo que sí se ha sobrevalorado el jugador, y bueno, después trae consecuencias, ¿no? Y seguramente hoy por eso no lo deben poder colocar en otro equipo, ¿no? Por el alto costo. Sí, sin duda se debe de cuidar y se debe de optimizar. Y bueno, esto yo te lo puedo decir a la distancia. Quién sabe, no sé realmente qué esté pasando ahí adentro. Yo lo único que quiero es que le vaya bien al club. Tuvieron varios torneos que les fue muy bien, y bueno, hoy están pasando por una baja, y bueno, ojalá que puedan rectificar.
¿Tiene el Conejo, Héctor, motivos para sorprenderse por las filtraciones, por la fuga de información en Cruz Azul?
No, él estuvo ahí, Beto. Él sabe, el Conejo, cómo se juegan las cosas ahí. Creo que ha empeorado de cuando él se fue para acá, ¿no? Pero recordemos que en la etapa que el Conejo era el director deportivo oficial, el presidente Víctor Velázquez tenía como asesor externo a Jaime Ordiales. Y en ese tiempo que estaban Jaime Ordiales, también que le pagaba una lana el Víctor Velázquez, o sea, Cruz Azul le pagaba un dinero a Jaime, o creo que ya lo hacía de cuates, creo que ya Jaime alguna vez nos comentó que ya lo hacía de amigos, y le pagaba al Conejo su sueldo. Ahí, cuando meten entre Eder Velázquez y Palafox, traen a Iván Alonso y lo meten desde entonces. Entonces llegó a haber un momento en que había tres directores deportivos. Imagínate, sí, imagínate si Oscar no sabe cómo se las gastan ahí, porque estaba Iván Alonso ya planeando, estoy hablando del verano, de hace dos años.
Hace dos años, exactamente.
Y entró hasta el invierno, entró hasta diciembre, uh-huh. Iván Alonso, uh-huh. Anunciado cuando se hace el escándalo del Pachuca, que dice aguas porque este cuate salió mal de acá, le advierten a Víctor Velázquez por teléfono, habla con Jesús Martínez, le advierte de las cosas que hizo Iván Alonso en Cruz Azul, digo ya en Pachuca, y aún así lo meten con calzador, pero lo meten, y a partir de ahí pues empieza la cadena de amarguras, ¿no? Con filtraciones, de todo mundo hace filtraciones ahí. Entonces, cuando no te llegan a ti por un lado, me llegan a mí, o le llegan a tal, y le llegan a y a John, aquel otro y tal.
A ti.
Y el caso es que pues acaba de salir esta filtración, que creo que es la más grave de todas, porque es el contrato tal cual.
De Chacomakis, sí.
¿No? Sí, entonces, sí. Y creo que puede haber más, porque según sé yo, se pelearon las comadres y se empiezan a saber las verdades.
Oye, en lo futbolístico, Chelis, ¿qué te ha parecido Cruz Azul? Ayer Charly Rodríguez marca el primer gol, una buena escapada por parte de Rotondi, y el pase de Cuevas para el empate. Extraordinario, y la resolución de Peck, el brasileño, y después ya Cruz Azul en penales logró ganar el punto extra el día de ayer.
No, yo siempre dije que era una buena contratación de la del Arcamón, no mejor que la de Sánchez, pero ya viendo lo que había en el mercado, que iba a ser un equipo divertido. Los equipos del Arcamón atacan mucho y se descuidan mucho atrás. El Arcamón, después de este 7-0, después de lo que ya se enteró, de lo que cómo se maneja este club, y que no pueda separar lo que es los de pantalón largo con los de pantalón corto, no lo puede separar, porque tampoco lo hizo el León. De haber renunciado, sí, después de no del 7-0. Tuvo que haber renunciado después del 7-0. Tuvo que haber renunciado.
Pero no lo hizo. Pero no, ya lo hizo, no lo hizo, Chelis.
Ya puso curitas ayer, que el equipo se vio mejor, que la. El equipo no va a salir, porque el equipo tiene una gran problemática. Hace muchos años, un técnico uruguayo me dijo que, dirigiendo el Cruz Azul, me comentó que en ese equipo nunca puedes darle la espalda a nadie porque te clavan un puñal. Que siempre él está pegado a la pared, que siempre estaba pegado a la pared. Una manera coloquial de hablar. Que no puedes dar.
Pegado a la pared.
Descuidar la espalda. Sí. Pero me lo contó hace 15 o 20 años.
Ajá. Fíjate nada más. El coloquialismo es nachas a la pared. Pues, es la verdad. Hay que cuidarse ahí de todos los mundos.
Eso sí. Es una maldad inaudita.
No sabes por dónde vienen los tiros.
Y van a aparecer más cosas. Pero por supuesto.
Yo digo que de alguna manera, Chelis, no sé si estés de acuerdo conmigo, y había más control en el tiempo de Billy Álvarez, ¿eh? Había dos grupos, porque su hermano y él, los dos tenían la misma ambición, Alfredo y Guillermo, de manejar el fútbol. Alfredo con otros representantes y Billy con el mismo representante siempre, pero tenían los dos la ambición de manejar el equipo. Y pero Guillermo de repente le daba pelota a Alfredo, ándale pues, tú mencionas, tú ahorita nombra técnico y luego ya lo quitaba y ponía otro de él y así se la iban llevando, ¿no? Pero más o menos había más control que ahorita. Ahorita es muy desbordado las filtraciones porque llegan por todos lados, Beto.
Sí.
Por todos lados. Esto
de coladera.
El contrato tiene solamente tres fuentes de fuga, solamente tres. Se firman tres contratos, ahorita tres contratos originales se firman cada que se hace una contratación. Uno se queda en Federación Mexicana de Fútbol con la firma original, otro se queda en la Noria con la firma original y el tercero va para el representante que a la vez lo comparte con el jugador.
Claro, claro.
Entonces, es muy fácil saber de dónde llegó la filtración.
Repartidero de dinero y filtraciones como un techo sin impermeabilizar es este Cruz Azul. Vamos a ir contigo, hablando de la máquina. César Caballero, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Cruz Azul continúa con la difícil tarea de deshacerse de Yorgos Yakumakis para liberar esa plaza de extranjero en esta apertura 2025. En los últimos días, el PAOK de Grecia ha mostrado un interés real por repatriar al delantero griego y llevárselo de regreso al continente europeo. Las charlas en estos momentos están en proceso, pero ¿qué es lo que quiere Cruz Azul? La máquina lo que está buscando es por lo menos un préstamo de un año con una opción de compra que ronde los 5 millones de dólares y que también el conjunto del PAOK se haga cargo del alto sueldo de Yorgos Yakumakis, que asciende prácticamente a los 3 millones de dólares por temporada. Hasta el momento no ha habido un acuerdo para ya dar por cerrada la transferencia, sin embargo, ahí están tratando de llevar a buen puerto la negociación. De momento Yakumakis se mantiene concentrado con el equipo en los Estados Unidos, aunque no está contemplado darle minutos en el último partido de la Leagues Cup cuando enfrenten a Colorado. Finalmente comentar que Cruz Azul este día lunes recibió día libre después de lo que fue el empate ante Los Ángeles Galaxy y regresará a los entrenamientos el día martes de cara a lo que será el último partido de la primera fase de la Leagues Cup. Yo de momento vuelvo con ustedes. Fuerte abrazo.
César, muchas gracias por la información del conjunto cementero. Por lo que toca a Pumas, se pierde el partido Keylor Navas contra Miami. Chelis, por la expulsión, me parece que está bien sacada la tarjeta roja, una salida imprudente, fuerza desmedida, se lleva de corbata al delantero del equipo contrincante y queda fuera Keylor, pero ahora el peligro, la preocupación y la temblorina regresan porque Parra vuelve a la portería, Chelis, del equipo universitario.
No, yo, la verdad, hasta veladora voy a poner mañana, quiero que le vaya bien a este chavo, la veladora me está haciendo efecto, no juega Messi. Y ojalá le vaya bien. Si alguien lo escogió para tenerlo en un primer equipo, es que es buen portero. Alguien le tiene que hablar. O sea, que tiene que seguir su proceso de formación y de consejos y de todo. Yo ojalá le vaya bien a este portero el día de mañana. Que pierda Cruz Azul 76. No, porque le van a meter 70 goles. Que gane Cruz Azul para que no le metan gol.
Bueno, y sobre todo, yo creo que el problema no es tanto la juventud, sino la falta de capacidad que ha demostrado el portero del equipo de los Pumas. Y Efraín me da la impresión de que lo está sobreprotegiendo al decir ya déjenlo en paz, lo están matando, lo estaban matando el otro día. Pues sí, pues ¿qué esperaba? ¿Que se le aplaudiera? Pues no, ¿verdad? No se trata de ensañarse, ni mucho menos, ni hacer leña del árbol caído. Pero me parece que también hay que tener autocrítica y ubicar al muchacho en el lugar donde está, porque por lo pronto me parece, Héctor, que está dejando mucho que desear el portero Parra, que va a volver por obligación de las circunstancias a la portería Puma contra el equipo de Miami en este partido donde no jugará seguramente Leo Messi.
Hay que ver las primeras acciones de él, ¿verdad, Beto? Cómo se comporta de nerviosismo cuando empieza a recibir la pelota, sobre todo con los pies, a ver qué hace con ella. Tiene que salir en zona de seguridad con sus compañeros de línea y tratar de mantener la cabeza fría, Beto. Tiene 17 años, pero a ver, el chico Gil Mora tiene 16 Y es un Benjamín Galindo chiquito.
Es un
buen ejemplo. Y es un muchacho que tiene una gran estabilidad emocional, que no se impacta con el escenario, que no se pone nervioso ante nadie, que juega con las estrellas de MLS y Liga Mexicana como si fuera uno de ellos. O sea, y es un chico de 16 años. Es más joven que Parra.
Es más joven que Parra, y Parra se equivoca muy frecuentemente, repite el error en el primer partido frente a Santos, en el segundo partido frente al Pachuca. Vamos a escuchar a Efraín Juárez, el técnico de la universidad.
Y es parte de, me parece que él toma una decisión que creo que es la correcta, porque si no también puede ser gol y te estaríamos terminando otra circunstancia. Y bueno, al final el resultado se nos da jugando bien al fútbol, esa es la verdad. Y nos da tristeza porque no vamos a poder contar con nuestro portero titular el siguiente partido, en un partido importante que seguramente estaremos jugando la calificación. Pero tengo dos, como bien lo dices, Parra, Mike, y se está recuperando mi Pablito Lara también. Entonces, en ese aspecto estoy tranquilo. Otro ejemplo de vida para toda esa gente que mataba a mi chamaquito de 17 años. A todos les pasa, hasta el más grande. Exactamente. Entonces, parte de las circunstancias, pero bueno, a ver qué hacemos. Hoy descansaré, mañana prepararemos, empezaremos a evaluar, analizar el siguiente rival, y ahí después tomaré la decisión, y seguramente va a ser la que crea que sea más correcta por el bien del equipo.
Sí, no sé qué tanto quepa la comparación, porque dice, bueno, Keylor, con sus años de experiencia, también lo expulsan. Y mira, hace unos días mataban al portero. No encuentro la conexión entre un tema y otro. Pero bueno, el punto es que no podrá jugar. Para fortuna suya, no estará Messi en la cancha. Y yo creo que hay que dejar de sobreproteger y apapachar a Parra y exigirle y apretarle. Porque pues en los momentos de presión, Chelis, es donde se demuestra quién vale y quién no vale. Y quién tiene la estatura y quién no la tiene para ser alguien destacado en el deporte profesional.
A mí no me asustan los dos goles que sufrió por no controlar bien el balón o por no tomar buena decisión. Me asusta más el que le metieron de cabeza. ¿Cómo está? Está de vacaciones totalmente en el área. Claro. Sin tiempo ni espacio. Y eso a un portero es muchísimo más que el no controlar una pelota o el no pensar antes de que te llegue. Mucho más.
Claro. Y si no sabes jugar con los pies, pues reviéntala. ¿Para qué te complicas la existencia? En vez de querer retener el esférico, hacer filigrana, quitarte al contrincante, enredarte con la pelota, abrumarte y bloquearte, como ha ocurrido con el joven Parra. Así que tiene una prueba, Héctor, muy importante para ser práctico, para ser inteligente y para no dejarse bloquear psicológicamente en un partido de fútbol.
Cuando le llegue la pelota, no saber qué hacer, ¿verdad? Hablaba Juárez, Efraín Juárez, de un tal Mike. Dice, tengo aquí a Mike y tengo a Parra. Ah, bueno, ese Mike tal es Miguel Ángel Paul Hernández, nacido en Cotitlán, Izcalli, Estado de México, 1.80, 73.6 kilogramos de peso, 13 de octubre de 2003 nació, 22 años, era el arquero de la sub-23 de Pumas. Entonces tendrían
Paul,
que
Paul.
Pensar en ponerlo, sí, es Miguel Ángel Paul Hernández,
sí.
Paul es su apellido, y él nació el 13 de octubre de 2003, va a cumplir 22 años, tiene 21 y el otro 17, a lo mejor esté con 21, ya está más madurito, Beto, ya lo puede probar ahora,
sí.
Y tal vez aparezca, entonces por si aparece, para que sepa usted quién es ya, ¿verdad?
Claro.
Miguel Ángel Paul Hernández.
Exacto.
Ahí está.
Exacto. Y aunque no esté Messi, pues hay jugadores de gran relevancia en el equipo de Miami que lo van a apretar, sin duda alguna. El equipo de Monterrey, Chelis, otra decepción en este torneo de la Leagues Cup.
Totalmente, se les fue el mediocampista que se fue al Betis.
De Osa.
Héctor, perdón, de Osa. Corona dejó de ser el Corona de dos partidos del Mundial de Clubs.
Sí, hombre.
Y un equipo totalmente apagado, totalmente sin chiste, totalmente sin ideas.
Sí,
otra
sí.
vez volvió el Monterrey a ser el mismo de los últimos 4 años.
Sí, la verdad que sí, porque qué diferente, Héctor, el Monterrey agradable, proponedor, serio, competitivo que vimos en el Mundial de Clubes con este Monterrey que está participando en el que su entrenador llama un torneo trampa, este torneo de poco de provecho, que quita mucho, dice Torrent, al equipo de Monterrey.
Sí, sí, y hay que ver si también el equipo de Monterrey es capaz de sobreponerse a la ausencia mental de Tecatito Corona, porque física ahí está, ahí está en el campo.
Pero desapareció. Pues
juega cuando quiere, Beto.
Sí.
Ahora sí que en el Mundial de Clubes parece una luz y hoy es una sombra.
Otra vez. Lo ponían en la selección, Héctor. Lo pedían para la selección.
Claro, y ahorita ya no, otra vez ya. Volvió el mismo Tecatito de siempre. Ese que parece que le vale. Sí. Yo lo veo y como digo, ay,
sí, parece un despertar, un renacimiento, un resurgimiento extraordinario en el Mundial de Clubes.
Como que se acordó de que jugaba fútbol y que le gustaba
sí.
jugar fútbol.
Sí, qué bien lo hizo. Caray.
Otra vez se le olvidó.
Qué bien lo hizo en el Mundial de Clubes, sí. Ya otra vez como que volvió a las andadas.
Esa irregularidad, Chelis, ¿a qué se debe?
Yo creo que mucho a su regreso a México y a la cantidad que no se menciona, pero se la saben perfectamente porque lo nombraron todavía la semana pasada, del dinero que gana. Ya, ¿qué aspiración puedes tener después de haber triunfado en Europa, porque triunfó en Europa, regresar al Monterrey y ganar la cantidad que gana? ¿Qué?
Sí.
¿Qué te queda?
Sí. Claro. Bueno, hablando del Monterrey, vamos a terminar el programa con Héctor Tello. Adelante, Héctor, gusto en saludarte.
Gracias, Beto, con el gusto de saludarlos a todos. Y este día se hizo oficial la venta de Nelson de Osa de Rayados al Real Betis de España. En esta cifra récord para el Club de Fútbol Monterrey, 15 millones de dólares más 2 en variables, en total 17 millones lo que se embolsa el conjunto regiomontano, que ahora tendrá la tarea, Beto, compañeros, de encontrar al sustituto. No precisamente en esa posición. Ayer en la conferencia le preguntaba un servidor a Dominic Torrent si iban a ir por el atacante, porque a Monterrey le ha faltado contundencia, generan oportunidades, pero no han encontrado certeza frente al arco rival. Y dejó entrever que en el análisis podría ser no un delantero nominal, sino un media punta. Y lo que hemos podido saber, indagar en las últimas horas, es que uno de los nombres que le llama mucho la atención al cuerpo técnico del Español es Evander, el media punta brasileño del FC Cincinnati, por el cual Monterrey ya habría tenido los primeros acercamientos con su representante y se han encontrado con la posibilidad de que el brasileño pueda estar interesado en jugar en la Liga MX. Es jugador franquicia del cuadro de la MLS, así es que no sería fácil la negociación, pero está dentro de los candidatos que podría ser para sustituir a Nelson de Osa, que ya está en España. Regreso con ustedes.
Gracias, Héctor. Interesante información la que brinda tu tocayo con respecto a ese refuerzo que podría llegar al equipo de Rayados de Monterrey. Estamos llegando al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Por Chelis, Vicente, Roger, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias. Un abrazo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.